desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Para mí es algo importante lo que quiero compartir. Hoy, o considero que es la continuación de mi ministerio después de estos 25 años, o prefiero decir que me siento, o que me he mentalizado, o que prefiero creer que estoy iniciando una nueva etapa, un nuevo ciclo, una nueva era en mi ministerio. Lo que se hizo en el pasado, por bueno que haya sido, no se puede mejorar. Los errores que cometimos en el pasado no los podemos rectificar, no los podemos corregir. Lo que se hizo, lo que se quiso o lo que se pudo hacer, hasta ahí quedó. Entonces, ya no voy a echar un vistazo hacia el pasado. Voy a pensar nada más en lo que podemos hacer como iglesia a partir de ahora. Cuando llego a esta iglesia me encuentro con un solo diácono y habían 65 personas de asistencia. En estos años hemos ordenado nosotros a 23 diáconos. Hemos establecido 18 iglesias y somos más de 2.700 hermanos en membresía en papel. Eso es lo que hemos logrado. Más de 1.500 personas que se han bautizado en estos 25 años acá en nuestra iglesia. Pero eso ya quedó en el pasado. Entonces, si con un diácono y con 65 hermanos en la iglesia logramos todo esto lo que hemos hecho, ahora que hemos ordenado 27 diáconos, ahora que tenemos 18 iglesias y ahora que somos 2.700 miembros en la iglesia, ¿cuánto podemos hacer? Entonces, yo creo que lo mejor de esta iglesia está por venir. Porque si con una cosa pequeña logramos esto, ahora que somos muchos, estamos en la condición de hacer muchísimas cosas. Creo entonces por esto que lo mejor de nuestra iglesia está por venir. Por eso he titulado el mensaje Prácticas que desconectan con la iglesia. Decía en los anuncios que no quiero tomar la palabra en decir, mire, les enseñé a ustedes cómo hacer una iglesia grande. No, porque creo que todos aprendimos y todos trabajamos y todos pusimos el mismo granito de arena, la misma intensidad, la misma pasión, el mismo amor, la misma entrega. Entonces, lo que único que sí puedo decirles hoy es que sí les voy a enseñar a cómo destruir esta iglesia en menos de un año. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Entre esas cartas pequeñitas de Galacia, de Colosa, de Filipos, en esa carta, ¿no?, de estas ciudades, los Gálatas, los Colosenses, los Filipenses, los Efesios, ahí está el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses. En el capítulo 2, versículo 6, el 7 y el 8. Y yo voy a dar lectura en esta porción de la palabra, en el 6 y el 7. En el versículo 8, le voy a pedir a todos los hermanos que por favor nos metamos y leamos lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Todos en el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de según Cristo. Padre, bendice tu palabra. Siempre pedimos con todo el corazón. Ahora que tenemos tu palabra en nuestras manos, que tú la bendigas, que nos hables al corazón. Que nos ayudes a como iglesia detectar los errores que podemos cometer consciente o inconscientemente para desconectar a esta iglesia que ha estado conectada contigo estos últimos años. No queremos perder la bendición, no queremos pasar por alto las oportunidades que se nos presentan. Queremos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, cuanta gente posible tú nos pongas por delante. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Seguro que todos estos años que Dios nos ha permanecido vivir y convivir y trabajar, esta iglesia ha hecho muchas cosas correctas para poder llegar hasta donde ahora nos encontramos. Estoy seguro que los resultados de hoy no son actos de coincidencia, de un chiripazo, de casualidad o por un toque por ahí de magia que se le haya dado. Todo lo que se ha venido haciendo ha sido porque esta iglesia ha estado conectada a Dios. Esta iglesia ha estado conectada a la palabra del Señor. Esta iglesia ha estado conectada a la voluntad y al plan de Jesús. Todo fue guiado por Dios. Todo fue planificado por Dios. Nosotros solamente venimos y seguimos las órdenes de Dios. No ha sido fácil. Por favor, no piense ni crea que estos 25 años pasados han sido fáciles. Pero una cosa sí puedo decirle, que han sido 25 años hermosos en nuestra iglesia. Yo quiero pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a poder mantener conectada a la iglesia, porque mantener conectada a una iglesia debería de ser el ideal, debería de ser la prioridad de cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. No importa en dónde usted se congrega, no importa usted dónde asista, no importa dónde usted ha formado parte, pero es importante de que su iglesia pueda estar conectada. No hay cosa más linda que poder entrar cuando usted no tiene datos, que le llaman ahora del celular. Usted no tiene roaming y no hay cosa más linda que entrar en algún edificio en donde te dan inmediatamente wifi, como dicen por allá en España, o wifi, ¿no? O que tienes por ahí a internet. No hay cosa más linda que cuando pasas a Matamoros, sabes que hay un teléfono que está con AT&T, con Sprint, entonces el roaming es distinto y tienes que andar buscando la forma cuando empieza a conectarse su teléfono. ¿Verdad que es feo cuando no estás conectado? ¿Verdad que es feo cuando no hay señal de internet? ¿Verdad que es feo cuando no tienes el cable? ¿Verdad que te sientes totalmente desesperado cuando no estás comunicado con el mundo exterior? Yo pienso que la iglesia no puede desconectarse de Cristo, no puede desconectarse del plan, no puede desconectarse de la santa palabra de Dios. Yo honestamente le digo que yo no creo que exista una iglesia, por grande o por pequeña que sea, que tenga algunas limitaciones. Nosotros, el ideal nuestro es mantener siempre la iglesia encendida. Nosotros no queremos tener un off, no queremos bajar el switch de la actividad, de la energía que ha tenido esta iglesia. Ayer platicábamos unos 19 minutos con un pastor en Sudamérica, amigo mío, misionero, linda persona, hermano, por quien nosotros oramos. Ya en el futuro le voy a contar el nombre y la ciudad o el país donde es. Pero ayer me dice: pastor, tenemos un problema, quiero que ore por mí, quiero que me asesore, quiero que me ayude, que me dé un consejito. Me dijo: fíjese que por años nosotros hemos estado, los últimos 4 o 5 años, estado congregándonos en un lugar en donde pagamos cierta cantidad de dinero. Pero por algunas razones, me dijo, que pasan en la iglesia, y usted lo conoce, pastor, situaciones económicas, y por la confianza que hemos tenido con la dueña del salón, pues nos atrasamos, me dijo, 2 semanas, o sea, medio mes. Entonces, como no le pagamos el mes a la señora, mire qué terrible esto, como no le pagamos a la señora el mes, y ya llevamos 2 semanas, pues llegamos un día del culto, el día miércoles, encontramos todo el salón o la iglesia cerrado con candados y con cadenas, y no nos dejó entrar. Y nos dijo: hasta que ustedes no me pagan lo que ustedes me deben, ustedes no pueden entrar acá. Me dice: pastor, mira, se nos vino el mundo encima, rapidito buscamos el plan B, nos fuimos a otro salón, tenemos el problema, no podemos congregarnos el día de mañana, ya hicimos todo, ya le pagamos el dinero a la señora, y ahora nos dice que le debemos $2,000 más por un contrato que no se puede cumplir. Y me dice: viera qué desgastante es todo esto. Y le dije: mire, no sé si consolarlo con lo que le voy a decir, pero hace 6 años, allá en la iglesia Bautista Betania, donde el pastor Gerardo está congregándose y donde está pastoreando, nosotros comenzamos la iglesia con una casa de oración, una célula de oración en la casa de la hermana Silvia. Entonces fuimos comenzando de 12, 18, llegamos a tener hasta 35 personas. Y ahí buscamos nosotros un local muy bonito, un salón de eventos inmenso. Por cierto, le digo, más grande que este templo que nosotros tenemos. ¡Inmenso hoy! Entonces, bueno, hicimos por ahí un contrato verbal. No, no se preocupe, mire, los jueves nadie se congrega. Aquí solamente los eventos son los viernes y los sábados. Quinceañeras y fiestas y despedidas y no sé qué. Y el señor y la señora del local, pues contenta, ¿no? Y contento. Comenzamos nosotros en febrero, inauguramos esto, febrero, marzo, abril, mayo. En junio, que yo siempre voy para España, estaba en Toledo, eran las 3 de la mañana y una llamada de mi esposa me dice, mira, me dice, fíjate que me acaban de llamar del salón de eventos donde está la Iglesia Bautista Betania y me dijo la señora que tenemos 24 horas para sacar todo. Le digo, pero ¿cómo? Si tienen que decirnos por lo menos, mire, con una semana, con dos semanas o un mes. Diciendo, mire, saquen sus cosas, ya no se pueden congregar, o esta es la última. No, pero claro, $450,000 en la mano de una funeraria, la funeraria Treviño, valía más que para ella que una iglesia. Y desde entonces no he visto nunca un muerto en esa funeraria. Está salada esa funeraria. Y nos echaron, güey. Y nunca fue por no pagarles. Entonces, le explico esto porque las iglesias... Vamos a tener algunas de estas iglesias limitaciones. Yo no creo que exista una iglesia en el mundo, por grande o pequeña que sea, que no tenga o que no experimente problemas. Yo no creo que exista una iglesia en el mundo que haya dicho, hemos alcanzado todas nuestras metas. Yo no. Yo conozco otras iglesias más grandes, más pequeñas que la nuestra, y no hemos alcanzado. Entonces... lo que nosotros necesitamos hacer es mantenernos encendidos, conectados, enchufados con Dios. Pero ninguno, por favorcito, oiga esto, ninguno ni nadie tiene que atreverse a venir a cambiar de lo que está establecido, ni poder decidir cambiar todo lo que Cristo quiere que su iglesia haga. Nosotros deberíamos de llamarnos intrusos, entrometidos, usurpadores. Por querer venir a hacer a la iglesia algo que no está escrito en la Biblia. Algo que institucionalmente no existe, algo que no tiene fundamento en la Escritura. Nosotros formamos parte de la iglesia, pero no la dirigimos. Nosotros formamos parte de esta congregación, pero no somos los dirigentes. La que dirige esta iglesia es el que la compró y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Que nosotros no somos cabeza, nosotros somos cuerpo, el que toma las decisiones, el que piensa, el que establece, el que tiene el plan, es Dios, no nosotros. Vamos a ver en el sermón de esta mañana algunas prácticas que muchas veces son, algunas son conscientes y otras son inconscientes, que pueden llevar a la iglesia a desencarrilarla, a desconectarla, a desenchufarla, arruinarla. Ya hicimos todo lo que pudimos, quisimos y debimos hacer para traer a nuestra iglesia hasta donde está ahora. Pero le voy a enseñar en esta mañana cómo arruinar una iglesia en menos de un año. Cómo desencarrilar a una iglesia en menos de un año. ¿Usted sabe cómo se logra esto? Cuando nosotros ocupamos la tradición y suplanta a la palabra de Dios. Cuando la tradición de la iglesia es más importante que lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que ustedes busquen en su Biblia, el hermano Conrado me va a ayudar para poder poner nosotros acá en contexto esto. Entonces, ¿qué prácticas son las que dicen esto? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, oiga esto, ¿por qué tus discípulos quebrantan, qué dice? Oiga esto, mire, para ellos, los fariseos, los religiosos, los extremistas, era más importante mantener activa o en vida la tradición, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Seguimos. Respondiendo él, Jesús, vea la respuesta de Jesús, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Momentito. Ustedes vienen a criticarme a mis discípulos porque quebrantamos la tradición. Pero ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sigamos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, que todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, hasta ahí déjelo. Ya no sigamos. Entonces, ¿cuál es la práctica que puede arruinar, desencarrilar, desconectar, desenchufar? ¿Cuál es la práctica que puede venir a destruir esta iglesia? La tradición. Le pegaremos en las manos y a donde nos permita, y le haremos pau pau al que quiera. En alguna etapa de nuestra vida comienza los objetivos, lo que nosotros andamos persiguiendo, en ese momento nosotros las suspendemos. Le quiero explicar esto a toda la iglesia para que lo comprenda. El año pasado, desde el año pasado hasta ahora, no hemos celebrado cuatro fiestas que las veníamos haciendo tradicionalmente. La razón por tener nosotros una noche vaquera, la razón por tener nosotros una noche tropical, la razón por tener nosotros una noche americana, la razón por tener nosotros una noche mexicana, la razón por tener nosotros el Hallelujah Night, la razón por tener nosotros el banquete navideño, es porque queremos que todas estas actividades se conviertan en evangelísticas. Este año no tuvimos noche tropical. ¿Por qué? Porque ya no estamos trayendo invitados. Y venimos a las comilonas, y venimos al fellowship, y venimos al convivio, y venimos a pasarla bien. Pero no se trata de pasarla bien. No tuvimos tampoco la noche americana. No tuvimos la noche mexicana. La única que queda vivita y por todavía no se ha muerto es la noche vaquera. ¿Por qué? Porque es la noche que más almas genera y la noche que más invitados vienen a la iglesia. El día que la noche vaquera, es más, a mí me agradaría mucho que quitáramos la noche vaquera, porque usted no se imagina cómo sufro yo por ponerme un par de botas. Mis piecitos no nacieron para ponerse botas. Y eso de meterme esos rompers, ay hermano, mire, es una cosa, quitarme las botas es peor todavía hoy. Y vengo yo ahí caminando, porque es que yo no nací para ponerme botas. Pero como la noche vaquera, los blue jeans, y la camisa, y el sombrero, y el cinto piteado, y todo está bien. El día que la noche vaquera ya no genere almas a nuestro... La quitamos. ¿Por qué? Porque cuando nuestras actividades tradicionales, cuando nuestras fiestas mensuales o anuales, cuando nuestras actividades evangelísticas se convierten en fiestas tradicionales, ahí mueren. Cuando esas fiestas ya no generen, o nos lleven a la meta, o no alcancemos las almas por las cuales nosotros hemos creído que son nuestro objetivo, ahí nosotros las dejamos. Hermano, le voy a decir algo. Mire, hay iglesias donde para ellos es más importante la tradición. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que toda la vida lo hemos hecho de esta manera. Y hay personas que se resisten y prefieren mantener su tradición por lo que dice la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no vale, no sirve. Hay iglesias que tienen prácticas que no son bíblicas, que tienen prácticas que no son doctrinales, pero quieren usar esas prácticas para poder meterlas en la iglesia y nada más querer justificarlas. La Biblia es muy fuerte y clara, dice que nadie puede poner un fundamento, pero no soy un pastor tradicionalista. Aquí no podemos suplantar, aquí no podemos eliminar nosotros lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra carta magna. La Biblia es, debemos de seguir al pie de la letra, no ninguna tradición. Y eso, algunas veces, conscientemente o inconscientemente, nosotros lo hacemos. Usted tiene un pastor que es autocrítico, que entiende más o menos las cosas que puedan estar pasando. El segundo punto, la segunda práctica que puede desconectar a cualquier iglesia, o que puede desencarrilar, que puede desencadenar un error, que puede arruinar a una iglesia, es cuando se reemplaza a Cristo por el hombre. Cuando se reemplaza a Cristo, se sustituye a Cristo por la persona del pastor. Y esto es un versículo bastante fuerte. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Si no encontró la carta, que estamos cerquita de ahí de Colosenses, vea lo que dice, pues, está hablando el apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Oiga esto. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, yo quiero ser consciente en esto. En estos 25 años, yo he dicho cosas fuertes, pero que no han salido solamente de mi hígado. No han salido de mis vísceras. No ha salido de mi páncreas. No ha salido de mi estómago. Las cosas fuertes que he dicho están en la Biblia. Están en la Escritura. Y se han parecido y se han sonado que son fuertes. Es porque no hay madurez en nosotros para aceptar lo que está en la palabra de Dios. Pero yo no estoy acá para agradar a la congregación. Yo no estoy acá para endulzarle a usted el oído. Yo estoy acá para predicar la palabra de Dios. Nos guste, nos guste. Qué bueno que la iglesia de hoy en día tenga un pastor habilidoso. Y no me refiero a esta nada más. Pero ese pastor habilidoso no puede reemplazar a Jesús. Discúlpeme. Qué bueno que la iglesia tiene un pastor con una buena retórica, con una buena dialéctica, es simpático, es carismático, es polifacético, es una persona muy, muy diplomática, es una persona que hace concesiones, es una persona habilidosa. Qué bueno. Pero no debería ese personaje. Porque ahora hay muchos principitos en el púlpito, porque ahora hay muchos señoritos en el púlpito que han reemplazado a Jesucristo y les encanta mucho a las iglesias reírse con lo que dicen, aplauden lo que dicen o lloran con lo que dicen. No es así. No es así. Hermano, yo cuando voy por primera vez a una iglesia, yo tengo que buscar algunos temas que no van a herir a la congregación, porque yo no soy el pastor de la iglesia. Cuando yo ya tengo un poquito de confianza y el pastor me dice, mire, este es el problema, esta es la situación, entonces sacamos la artillería pesada. Pero ir a una iglesia por primera vez, usted le cae bien a todos. Usted le cae bien a todos. Pero ya cuando es pastor y usted conoce a todo el mundo y empieza a corregir las cosas con la Biblia, usted empieza a tener problemas. Hay antagonismo, hay choques. Hermano, yo he dicho cosas en 25 años de las cuales yo he arriesgado mi posición como pastor. Pero no me importa haber dicho lo que dije, porque no lo dije de mi estómago, nunca lo dije desde mis vísceras, jamás lo dije desde mi hígado. Todo tenía un fundamento, todo tenía un sustento en la Biblia. En el primer año los hermanos no estaban acostumbrados a este estilo de predicación, porque los pastores anteriores eran tranquilos, low key, low profile, y no molestaban para que no los molestaran. Y cuando vengo yo hoy, pues, sopas, pichón. En un año me quisieron echar varias veces. Y descubrimos que habían personas que andaban sacando firmas para despedirme. Y como me lo contaron, entonces yo traje en un papel y les dije, mira, aquí hay 5 firmas. Está la mía, está la de mi esposa, la de Carlito, la de Diego, y la de un perro que tenía, que era un chihuahua, el Chele. Aquí hay 5. Échenme, pues. No se atrevieron. Es que lo vamos a traer a la iglesia, tráigalo. Tráigalo a la iglesia. Y ese chantaje, esa amenaza. Y lo vamos a traer a la iglesia, tráigalo. A ver quién puede más. La iglesia se había crecido. Yo he llegado a un punto, hermano. Y claro, no lo voy a hacer. Ya a estas alturas del partido. Mire, lo pensé, pero sabía que no lo iba a hacer. Yo bien pude haber dicho, mire, o escogen a esta persona o a mí. Así de sencillo. Esta persona está haciendo esto, lo otro, aquí, aquí, allá. Vamos a una sesión de negocios. ¿Escogen a esta persona o a mí? No me escogen a mí. No se preocupe, hasta aquí llegamos, con permisito, dijo Monchito, y me voy. Entonces, qué bueno que la iglesia sea bendecida por un pastor que se quiere dejar usar por Dios. Qué bueno, pero no debería ser el único en la iglesia que se deja usar por Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos y cada uno de nosotros somos esas piedras vivas para edificar el reino de Dios. Todos tenemos que poner la misma pasión, la misma entrega, la misma intensidad, el mismo amor para que la obra de Dios siga creciendo. Qué malo, malísimo, pero pésimo, que una iglesia tenga que esperar ser bendecida por lo que su pastor hace. Claro, no pude poner la figura de un rostro, sino que mejor una silueta o una sombra. Pero esta idea, qué bueno que las cosas se hacen, pero no deberíamos depender. Qué malo cuando hay pastores, oiga esto, qué malo cuando hay personas en la iglesia que se congregan en esa iglesia por el pastor. Malísimo. Eso no es así, ni debe de ser así. ¿Por qué? Porque algún día el pastor se va a ir. Y algún día el pastor se va a morir. Hermano, en febrero 10 del otro año yo cumplo 3 años de que yo ya debería de estar en el Rose Lawn. 3 años. Yo me hubiera muerto a la edad de 55 cuando me dio el ataque al corazón o el infarto acá en el púlpito. Y luego el año pasado con el cáncer en el colon. Dios no ha querido llevarme todavía, pero si me lleva, ¿y quién lo puede cambiar a él, pues? Entonces esta iglesia no puede depender del pastor, no puede estar aquí, ni puede hacer las cosas, no puede venir y vivir de una situación, de una Navarro dependencia o de un pastor dependencia. Algún día los pastores tendremos que irnos. ¿Oyó lo que dijo el pastor Dileo en la carta? El pastor Navarro les quiere muchísimo a ustedes. Yo hablo muchas cosas, grandes maravillas de ustedes cuando yo salgo. Y dice, se quedó corto. Y en realidad, yo he hecho de Bronzeville my hometown. Yo he hecho de Bronzeville mi ciudad. Esa es mi casa. Esta es la iglesia donde yo me congrego. El día que yo deje de ser pastor de esta iglesia, y Manny, y Gerardo, y Francisco, y los que están acá, sean los pastores de esta iglesia, yo no puedo congregarme ya más acá. Yo tendré que ir a buscar por allá, desde las iglesias que hemos establecido, a Rijondo, no sé dónde, al Blue Town, no sé. Pero la web pronto yo ya no podré venir, por ética, para no traer el fantasma del pastor antiguo acá. Bueno, yo he dicho cosas muy fuertes. Hace unas semanas me pasaron a mí una... Me inquieta, me da... Ya no pena, me da risa. Yo no tengo Facebook, no sigo el Facebook, esto lo maneja la hermana Diane, ella es la que hace post y ella vea. Pero un día me pasaron una notita donde decía, mira lo que escribió fulano de tal y mira las personas que pusieron amén, amén, así es. Decía, se corrige en privado y se felicita en público. Eso es educación. Se lo escribió una persona, otra persona dijo, amén, amén, así es, como que hubiera sido un acto de mala educación mía. Entonces, Jesús fue un gran maleducado, porque un día, enfrente de todos, le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Un día, Moisés es un gran maleducado, porque un día le llamó la atención a María y a Aarón. El apóstol Pablo es un gran maleducado porque un día le llamó la atención al apóstol Pedro. Le dijo, Pedro, estás de condenar. Hay personas que si le dan más valor o le dan más importancia o le dan más crédito a lo que dice el librero de Gutenberg que a lo que dice la palabra de Dios. Por eso le digo, yo he tenido que poner un hasta aquí. Yo me he arriesgado. A mí no me tiembla la mano, ni el pulso, ni mucho menos la boca. I don't stutter, ¿ok? Para decir las cosas que tengo que decir. Porque son cosas que están acá. Porque hay gente que quiere asustarte, te quiere chantajearte. No, discúlpeme. You just found the wrong person to fight with. Te encontraste con la persona equivocada para pelear. Porque no voy a tolerar eso. Pero algún día el pastor se va a ir. Algún día el pastor se va a morir. Y no va a pasar en esta iglesia, porque estoy seguro que muchos hermanos no van a permitir que regrese otra vez a esta iglesia la tradición. Y que regrese a esta iglesia otra vez las opiniones de otras personas que toda la vida quisieron manejar esta iglesia. Pero tercera cosa, y esto es grave, gravísimo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, cerquita, solamente dele vuelta una página nada más. La primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 6. ¿Sabe usted qué desconecta tremendamente a una iglesia? El enclaustramiento. Cuando todo queremos hacerlo aquí en la iglesia. Somos tan ruines, somos tan cobardes, le tenemos tanto miedo, no podemos salir a evangelizar, no hablamos de Cristo en las calles. Todo aquí en la iglesia es impresionante, es un show lo que hacemos acá. El apóstol San Pablo, 1, 2 al 6. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en discursos, en güere, en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6, interesante, pero lo vamos a extender hasta el 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Debemos de mencionar esto, que el 90% de las actividades evangelísticas de nuestra iglesia son afuera. Este edificio para nosotros no es un monumento, este edificio es un instrumento. La mayor cantidad de personas que se convierten semanalmente en nuestra iglesia es afuera del edificio. En 42 minutos el día de ayer se convirtieron 304 personas afuera de la iglesia. Los ministerios que más generan almas en nuestra iglesia no se realizan aquí. Que Dios nunca nos haga ver a nosotros en este edificio como un monumento, como algo intocable, como algo sagrado, que aquí la casa de Dios. Ese es el problema. Que estamos en la iglesia con las manos levantadas, uy, qué barbaridad, que ya vuelan hoy. Y aleluya, y Cristo vive, y a su nombre gloria. Santo, santo, santo es el... Y es puro show. ¿Sabe usted cómo le dijo a Jesucristo? Hipócritas. Hipócritas. Adentro de la iglesia es puro show. Queremos que todo pase aquí. El edificio no debe de consumir lo que la iglesia produce. Este edificio no debe de ser un elefante blanco. Varias veces que he salido yo a predicar el evangelio y me dice, pastor, quiero que nos explique, que dé una crónica, una cronología de cómo es que la iglesia ha crecido. Le dije, mire, yo tengo una conferencia que es una de las que más predico cuando salgo, cuando voy a talleres, y se llama De Prisionera a Misionera. Y esto era en la iglesia. Y ustedes lo saben, hombre. Y aquí no había ninguna acción. Que todo se hacía aquí. Y aquí yo vine y le di vuelta al calcetín. Aquí no más nada. Aquí afuera todo. Y afuera todos. Alcanzar a la gente. Hermano, deme por favor el presupuesto de su iglesia. ¿Cuánto gastan ustedes en evangelismo? La iglesia no es una iglesia evangelística. O sea, la iglesia con funciones que se hacen adentro de la iglesia. Le voy a decir por qué. Algún día este edificio desaparecerá. Las almas son eternas. Los edificios son temporales. Tres prácticas que pueden desconectar y arruinar esta iglesia en menos de un año. La tradición es que siempre lo hemos hecho así. El pastor, ahí el príncipe del púlpito. Y el enclaustramiento. Eso fulmina y pulveriza a cualquier iglesia. Y como decía el presidente George Bush,
this won't happen on my watch.
Mientras yo sea el pastor de la iglesia, aquí la tradición no existe. El pastor es uno más, igual que ustedes. Y otra de las cosas, todo para alcanzar el mundo para Cristo tiene que ser afuera. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias porque estoy seguro que no es novedoso y tampoco es fuerte lo que acabo de decir, porque los hermanos lo han entendido, lo han vivido, lo han experimentado a través de todos estos años. Este es el ADN de nuestra iglesia. Acá venimos nada más a congregarnos, a alabar y a bendecirte, pero la actividad, la acción está afuera. Hemos creído, hemos comprobado que somos más efectivos afuera que adentro. Señor, bendecimos el condado de Cameron. Bendecimos el valle del Río Grande, al estado de Texas, nuestra frontera. Úsanos para que muchas almas, como nunca han venido a esta iglesia, puedan conocerte. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.